Me encanta imaginar a Abraham Wald levantando la mano en medio de sus colegas de Columbia, diciendo un momento, creo que la información que estamos analizando está errada, o por lo menos desde la perspectiva que le estamos observando. ¿Quién es Abraham Wald y qué información estaban analizando? Te la cuento en un instante, aquí en punto y coma, no te lo puedes perder. Me remonto a los albores del conflicto. ¿Qué conflicto? La Segunda Guerra Mundial. La brecha entre las fuerzas aéreas alemanas y aliadas era palpable. Pero, ¿cómo abordar el dilema de los bombarderos? Los bombarderos eran estas aeronaves pesadas, vulnerables, precisamente porque eran muy predecibles y eran vulnerables a la metralla del equipo contrario. Entonces, era tripulada por más o menos entre 8 y 12 personas, lo que suponía una pérdida sustancial cada vez que derribaban una de estas aeronaves, además de todo el costo de vida y costo económico que implicaba esto. Por tanto, se decide en el comité de guerra que debía reunirse un equipo de expertos. Este equipo de expertos se iba a reunir en Columbia, iba a analizar algunos datos estadísticos. Y entre ese grupo de estadísticos y matemáticos reunieron a un señor llamado Abraham Wald, un matemático rumano que desafió las conclusiones erróneas hasta ese momento, porque luego, ¿verdad?, nos abre a un nuevo paradigma de análisis que quiero compartir contigo. Lo que sucedió fue, bueno, digamos de manera general muy sencilla, pero lo que hicieron fue compilar una serie de datos que se transformaron en una imagen muy famosa que puedes encontrar en Google. Puedes escribir Abraham Wald y seguro te aparece la foto del señor Abraham Wald, pero además te debe aparecer una imagen de una aeronave como en forma de plano, en donde hay unos orificios rojos. Esos orificios rojos representan las incidencias o la cantidad de balas que fueron datos, o sea, fueron procesados en datos, que utilizó el equipo de expertos de Columbia para poder analizar y tomar decisiones sobre cómo reforzar los bombarderos para poder así cambiar el rumbo de la guerra. Sucede que cuando estos datos llegan, estos datos tienen un origen y proceden de aeronaves que habían llegado al hangar y que habían sobrevivido, por decirlo de alguna manera, los embates de la guerra. Estos datos, pues fueron analizados y el equipo llegó a la conclusión. Si pudieses ver en Google la imagen que estoy compartiendo en este momento, la historia, te ayudaría mucho a entender. Pero la imagen muestra que la cabina de piloto, parte de la cola del avión y los motores parecieran que no tenían ningún tipo de daño en la imagen de los datos estadísticos. Esto me imagino yo, no estaba en esa cámara o en ese salón, que hizo pensar a Abraham Wald y decir, espérate, estos datos que estamos analizando son errados. Estos son los datos de las aeronaves que llegaron al hangar, maltrechas, pero llegaron. Alguien contabilizó los orificios, los compiló en datos para nosotros poder analizar, pero son datos totalmente errados, porque son naves que, bien o mal, pudieron llegar al hangar. Los datos que no tenemos son de las aeronaves que perdimos en batalla y que cayeron en el campo y no pudimos recuperar. Por tanto, ese análisis inmediatamente cambia el juego. Porque entonces, en vez de reforzar los espacios que aparece acá como orificios o representados por orificios en la imagen, vamos a reforzar aquellos que se ven en limpio. Porque fueron entonces en esos lugares que impactaron y derribaron nuestras aeronaves. Esto cambió el eje de la guerra porque al reforzar los aviones tuvieron la capacidad de poder sobrellevar los embates del equipo contrario. Y esta historia te la cuento a propósito porque nos sucede y se ha acuñado un término posterior a esta historia que se llama el sesgo de supervivencia, que consiste en concentrarse, bueno, en las personas o en cosas que superan un proceso de selección, pasando por alto todas aquellas que no lo hicieron, típicamente por la falta de visibilidad. Porque recuerdo que nos gusta como seres humanos buscar en donde hay luz, como la historia de Yo quiero a Lucy en algún momento, esta serie de hace muchos años atrás, que no me atrevo siquiera a decir los años para que usted no me saque cuenta de los años aquí, querido amigo, en la audiencia, se encontraba Lucy y su esposo llega a la casa y la encuentra buscando algo en medio de la sala. Y Lucy, de manera muy precipitada y ansiosa, le dice: mira, ayúdame porque estoy buscando una moneda. Y él dice: perfecto, bueno, aquí en la sala estás buscando, ¿cierto? Sí, estoy acá buscando afanada. Y dice: ¿y dónde se te perdió? Aquí en la sala. Dice: no, en la recámara. Y él dice: pero ¿y por qué no la buscas en la recámara? No, lo que pasa es que aquí hay luz. Y claro, era un programa de humor de hace muchos años, pero nos hace recordar tanto la historia de Abraham Wall como el caso de Lucy, que nos encanta mirar siempre en donde hay luz. Y quiero compartirte contigo una realidad regional. Hace muchos años que iniciamos el tema de tener una organización que se enfocara solo en el desarrollo y capacitación en las organizaciones, el desarrollo del talento, nos dimos cuenta que uno de los talones de Aquiles dentro de quienes hacíamos este ejercicio, bien intencionados, ¿verdad?, era el tema de la medición. Y siempre desde un inicio pensábamos: es importante poder medir porque medir nos permite a nosotros mejorar. Pero ¿cómo medir en un entorno en donde los comportamientos humanos, las actitudes, son tan complejas de poder alinear o conectar directamente con los resultados? Y resulta que años atrás encontramos un modelo que hoy quiero compartir contigo. Es el modelo de Kirkpatrick. Pero quiero seguir haciéndote contexto, querido amigo que me escuchas. Precisamente porque históricamente me he encontrado en reuniones, y en una ocasión recuerdo una reunión con un líder de recurso humano muy bien intencionado, una persona con mucha experiencia. Sin embargo, de nuevo, probablemente en alguna ocasión agotado seguramente por esto que planteamos, agotado por los embates de poder realmente medir el impacto de una capacitación, de un programa de desarrollo versus la inversión que se hace. Y no lo culpo. En ese momento estábamos reunidos compartiendo un poco sobre varios temas, y entre eso me dice Edwin: a mí me encanta lo que ustedes hacen en Navega, solo que ustedes son un 20, un 30% más caro que el proveedor que tengo actualmente. Y yo le digo: pero mira, siempre podemos hablar y siempre se puede hacer algo, modificamos algo dentro del ecosistema que te vamos a ayudar a montar, pero algo se hace, vemos cómo hacemos para poder mostrarte lo que hacemos y que veas resultados. Y él me dice: mira, es un poco complejo, porque mi indicador más importante es cantidad de personas capacitadas. Y contra eso yo no tuve argumento, porque cuando el indicador es un indicador basado solo en volumen y no en el impacto ni en la calidad de la capacitación, entonces el presupuesto se vincula directamente con el volumen, la cantidad de personas que capacitamos. No necesariamente cuánto impactó, si afectó o no los resultados, si fue de manera directa, y seguro que esa persona tendría alguna otra combinación de indicadores, pero quedé en ese momento sin argumento precisamente porque me preocupó que no solo él, sino muchos otros colegas del sector que nos enfocamos mucho en el talento de las organizaciones, estuviesen midiendo de la misma manera y tomando algunos pedidos dentro de las áreas sin medir el impacto. Y es por eso que llegamos al tema del modelo de Kirkpatrick. Te quiero contar algo. El modelo de Kirkpatrick está planteado de una manera muy sencilla. Primero quiero que te imagines en tu mente en este momento una pirámide, ¿ok? Una pirámide que tiene cuatro fases. La fase de más abajo, o la fase primaria, que le vamos a llamar nivel 1, supone el primer nivel de medición de este modelo que planteó el señor Kirkpatrick. Quiero informarte primero qué es. El modelo Kirkpatrick es tal vez el más conocido para evaluar los programas de formación y capacitación, obviamente dejando una cadena de evidencias que soporta con datos los resultados del proceso de aprendizaje y obviamente su impacto en las organizaciones. Esto se define muy popularmente como el ROE o Return of Expectations, porque es diferente al ROI, que es Return of Investment. Muchos empresarios, muchos dueños de, de empresas y líderes de organización nos dicen, quiero medir el ROI. El ROI requiere demasiados factores que juegan para poder decir, bueno, aquí hay un retorno de inversión. Hay muchas cosas que entran en juego, incluso la cultura organizacional, factores económicos del país, un montón de asuntos que no necesariamente son medibles en este caso, o por lo menos sí son medibles, pero no en este caso puntual de las capacitaciones. Acá el modelo lo que plantea es una estructura organizada que te permite a ti entender y luego medir el impacto de la capacitación a través de este concepto que se llama Return of Expectations. Y te decía que el nivel 1, ¿verdad? Es el primer nivel de entendimiento del impacto de la capacitación y se llama nivel de reacción. Es un nivel que solo mide la satisfacción. Y seguramente tú que me escuchas ahí, ya estás a esta altura del podcast, entrado en aguas, ¿tienes algún sistema de medición basado en satisfacción? No importa en qué área estés, ¿tienes alguna encuesta de satisfacción, algún tipo de instrumento de satisfacción que al salir de alguna capacitación corta o programa, le pasas al equipo participante para poder entender si les gustó o no, cuán satisfecho o no están con el contenido, con la carga horaria, con las disposiciones, las facilidades, etcétera? Bueno, quiero que sepas que esa encuesta es el primer nivel de 4 del modelo de Kirkpatrick de impacto en la capacitación y la formación. Estás llegando solo al primer nivel. El nivel 2. Voy a pasar allá, se le conoce como nivel de aprendizaje. Ese sí mide otra cosa, más que la satisfacción, ya entra en otro asunto, entra al conocimiento adquirido. Y siempre digo esto, me encanta el nivel 2 cuando de procedimientos, conocimiento sobre procesos, incluso conocimiento base o fundamental para poder ejercer algún tipo de trabajo como en la farma, en la industria farmacéutica, que requiere una serie de conocimientos básicos sobre producto, es necesario medir el conocimiento adquirido. No puedes llegar donde el cliente a poder decir algunas cosas que no vienen ni al caso y seguramente quedarás perdido. Por eso el nivel 2 es un nivel que recomiendo mucho para el tema de conocimiento adquirido. De hecho, se llama así, conocimiento adquirido o aprendizaje. Este nivel 2 nos ayuda a eso, nos permite a nosotros en un proceso inductivo saber si las personas tienen lo necesario para poder entrar a laborar o tienen el conocimiento necesario para poder, el mínimo, para poder no cometer errores garrafales, digamos, en esos primeros encuentros en el hacer. Luego está el nivel 3, que es el nivel de comportamiento, y ahí vamos entrando en materia, porque históricamente lo que nos encontramos en las organizaciones es que después de sus programas de formación o tienen nivel 1 o nivel 2. Recuerda, nivel 1, reacción, que tiene que ver con la satisfacción de algún proceso de aprendizaje, y nivel 2, que tiene que ver con el conocimiento adquirido o el aprendizaje. Nivel 3 tendrá que ver con comportamiento. Sí, tiene que ver con conocimiento adquirido, pero información no cambia el comportamiento humano. Por eso me encanta el nivel 3. Pero esto requiere un programa mucho más extenso, un programa en donde podamos evidenciar que el comportamiento humano ha cambiado. Esto nos permite poder observar realmente que el cambio del comportamiento se da de manera genuina. Y te pongo un ejemplo. Nosotros a nivel regional implementamos un programa que le titulamos LEAD. Es un programa de desarrollo de competencia de mandos medios para líderes emergentes, líderes que probablemente son líderes por primera vez, han pasado de ser muy buenos operadores a tratar de lograr resultados a través de la gente, pero no han tenido personal a cargo. Entonces, lo que hacemos nosotros es apoyarlos a través de esta estructura que se llama LEAD, que lo que es un ecosistema en donde el individuo atraviesa a través del tiempo para desarrollar competencias enfocadas en liderar a otros. Entonces, en ese programa arrancamos, y lo uso como ejemplo porque iniciamos con una medición de prueba 90 basada en comportamientos observables que no solo la llena el participante, sino también que sus reportes directos la puedan completar. Esto con el fin de evidenciar y que haya un modelo de brecha entre la percepción del líder en cuestión y el equipo que evidencia sus comportamientos diariamente. Esto lo ponemos al inicio y lo ponemos al final del programa. Esto nos permite a nosotros poder vincular esos comportamientos, ya sea de éxito o no, con los resultados que el líder está teniendo. Por eso hablamos de que el nivel 3 ya entramos a hablar conversaciones mayores. Me encanta hablar de este tipo de conversación porque esto sí ya está impactando directamente en los resultados organizacionales. Pero hay un nivel 4 que ha costado históricamente mucho poder llegar ahí, o por lo menos nosotros a nivel regional en Centroamérica y Caribe. Nos ha costado llegar porque requerimos de la organización mucha información para poder llegar a ese nivel. Porque hay que acordar con la organización, ¿verdad? Algunos aspectos que nosotros llamamos aspectos implícitos o aspectos abióticos de la organización. Y es el nivel 4, que es el nivel de resultado. Cuando ya marcamos una línea directa entre el comportamiento y el resultado puntual, en donde equipos de venta entran. Y se supone que el equipo debe aumentar un 15% en un producto puntual a través de una serie de comportamientos y una sistemática comercial. Entonces ahí estamos en nivel 4, cuando podemos determinar eso. Pero vuelvo y repito, para poder llegar a este nivel, lo que nos ha costado es que la organización tenga muy en orden esa, digamos, si estábamos usando el ejemplo de un caso, un equipo comercial, tenga muy en orden el tema de su sistemática comercial, el modelo comercial, las herramientas asociadas, los comportamientos de éxito que ellos requieren en esa gestión. Y ese nivel 4 nos permitirá a nosotros, tanto a la organización como a nosotros, poder tener una gestión conjunta que se enfoque directamente en resultados puntuales acordados desde el inicio, para poder lograr ese impacto en la organización. Por eso me encanta el modelo de Kirkpatrick. Y por eso inicié con la historia de Abraham Walt. No nos enfoquemos solamente en la satisfacción de un proceso cuando pudiéramos llevarlo a un siguiente nivel, para de verdad conectar esa inversión que se está haciendo en la organización de desarrollo del talento con los resultados. Y espero que este podcast, La decisión que cambia la guerra, haya sido de impacto para ti, porque creo que con la brecha educativa que tenemos en Centroamérica y Caribe, y los aportes o los granitos de arena que nosotros podemos generar a través del desarrollo, creo que deben ser medidos, creo que deben ser bien estructurados para poder dejar un legado y que las posteriores generaciones hagan cada vez más competitiva nuestra región ante el mundo como una propuesta. Para atraer inversión a nuestra región. ¿Y por qué no sigamos creciendo y generando mucho valor a nuestros países? Y así como vibra en nuestros corazones en Navega, que es el desarrollo de protagonistas, del talento humano, para que desde su lugar de trabajo transformen a la organización y hagamos un mundo mucho más equilibrado. Nos vemos la próxima aquí en Punto y Coma. Saludos.